Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes, viernes 14 de julio, cambio de quincena y para muchos madrileños comienzo de sus vacaciones. Este año con derecho además a elecciones generales. Los más previsores solicitaron pronto el voto por correo. Hay quien se va a poder marchar con los deberes hechos.
He votado por correo, sí. He votado por correo, todo muy fácil y ha sido una maravilla.
Pero también hay quien ha tenido que retrasar sus planes por no haber recibido aún la documentación.
Ahora se ven saturados correos, los ciudadanos nos vemos también un poco que hemos tenido que adaptar nuestras vacaciones a las circunstancias de la votación. Bueno, la verdad que esto lo veo nefasto.
Cerrado ya el plazo para solicitar el sufragio a distancia, Correos ha recibido más de 2.600.000 solicitudes. Madrid ha sido la comunidad autónoma en la que más peticiones se han presentado. Ahora, el siguiente paso es entregar la documentación a los electores. Según la empresa postal, quedan más de 700.000 pendientes de recibirla. Su director adjunto de operaciones, José Luis Alonso Nistal, ha insistido en Telemadrid en que llegarán a tiempo.
Todavía estamos en plazo de que el censo nos siga entregando documentación. Los dos, tres últimos días hemos tenido admisiones por encima de 100.000 envíos día, que eso hay que hacer llegar al censo, tienen que preparar la documentación, están haciendo todos los esfuerzos posibles, sabidos y por haber, para hacernos llegar la documentación cuanto antes y nosotros, en cuanto que está en nuestro poder, lo ponemos en manos del ciudadano.
Correos descarta ampliar el plazo para depositar el voto por correo. A los reproches cruzados entre los partidos políticos a cuenta del tapón en el sufragio a distancia, reproches que se han repetido hoy en la agenda de la campaña electoral, se ha sumado además la polémica por el patinazo del director general de tráfico, Pera Navarro, asegurando que a partir de 2024 se implantarían peajes en las autovías públicas españolas. El gobierno lo negó, el propio Navarro rectificó poco después y hoy la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo ha vuelto a desmentir.
Él mismo ha emitido un comunicado, él ha justificado que fue una reflexión con carácter personal, que no tenía la información, y ya le digo yo que no la tenía, ni tampoco tiene la competencia para pronunciarse sobre una materia que no está ni dentro de su ámbito, ni tampoco dentro de sus competencias.
Todavía sobre cuestiones de movilidad, doble aviso para los conductores de Madrid capital. Esta noche habrá cortes de tráfico en el entorno del nuevo espacio Mad Cool en Villaverde por el concierto del cantante británico Harry Styles. Se espera que asistan 65.000 personas y mañana se van a repetir las afecciones al tráfico por la exhibición de Fórmula 1 que se va a celebrar en la Almendra Central. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, apela al punto de equilibrio entre la oportunidad que esta actividad supone para la ciudad y la defensa del patrimonio al haber sacado de esa exhibición a la Puerta de Alcalá.
Creo que es una oportunidad y animo a todos aquellos que quieran presenciarlo a que se acerquen mañana por la tarde al centro de la ciudad de Madrid. Hay un equilibrio también entre la protección patrimonial, pero que este tipo de actividades que son imagen de Madrid en el mundo se puedan llevar a cabo.
Vamos con otras noticias de este viernes en titulares con Carmen Pizarrosa. La Universidad Complutense repite como la más solicitada de Madrid para el próximo curso.
Su doble grado en matemáticas y física es el que tiene la nota de corte más alta de la región, con un 13,72. En total se han admitido más de 47.700 alumnos en las seis universidades públicas de la región. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Titulaciones, sobre todo bilingües en inglés, han ganado mucho peso, mucha demanda. Y por otro lado también que las notas de corte más elevadas han ido hacia la rama de ciencias, eso se nota muchísimo sobre todo en la Universidad Complutense y también en la Carlos III, eso ha habido un repunte importante.
Los vecinos de Villaverde Alto no quieren una feria a las puertas de sus casas.
El ayuntamiento se compromete a buscar soluciones, pero es lo que están sufriendo los residentes de la calle Encarnación Pino. Han instalado la feria por las fiestas del barrio a unos metros de sus ventanas. Desperdicios y mucho ruido. No pueden dormir ni descansar.
Y las personas no duermen, porque yo tengo dos perros igual, y una vecina y una chica amiga mía dice que casi se muere anoche su perra.
Ponerlo a dos metros de mi ventana, es que no lo entiendo.
Se incrementan las incautaciones de cocaína en barajas.
En el dispositivo de la Guardia Civil que opera en el aeropuerto se ha intervenido casi una tonelada de droga de esta droga y se ha detenido a 24 personas en la primera mitad del año. Ana Martín, portavoz del Instituto Armado.
La intervención más importante de este primer semestre tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando se detectó un envío que procedía de Ecuador y que contenía 206 kilos de cocaína. Con el fin de evitar ser detectada, esta partida fue declarada como óxido de hierro.
María Guardiola, investida presidenta de Extremadura.
Se ha convertido en la primera mujer que preside esta región gracias al apoyo de Vox y tras un cambio de posición respecto a la entrada de los de Abascal en el Ejecutivo. Guardiola asegura que el acuerdo con la ultraderecha no supone ninguna amenaza a los derechos de los extremeños.
Por encima de nuestras diferencias, que las hay, por encima de enfrentamientos ideológicos que podrían haber encallado esta posibilidad de gobierno del cambio, esta Extremadura. El futuro y la libertad de Extremadura, y ahí siempre nos vamos a encontrar.
Deportes, Elena Castro.
En menos de media hora arranca la primera semifinal de Wimbledon entre Novak Djokovic y Jannik Sinner. Cuando acabe ese partido, no se espera que sea antes de las 5 de la tarde, llegará el turno de Carlos Alcaraz. El murciano busca su primera final en el Grand Slam británico frente al ruso Daniil Medvedev, número 3 del mundo.
Un partido complicado, obviamente. Yo creo que el estilo de Medvedev juega planito, buen saque, que aquí en hierba le gusta bastante, ¿no? Vamos a intentar mostrar nuestro mejor nivel. Yo creo que, bueno, ahora mismo vamos a disfrutar de estar en una semifinal de Wimbledon y ya habrá tiempo para enfocar el partido de la mejor manera posible.
Solo se han enfrentado dos veces, con un balance de una victoria para cada uno. Una de ellas fue precisamente en Wimbledon en 2021. En aquel partido venció el ruso. Al margen del tenis, hoy 13ª etapa del Tour de Francia entre Châtillon-sur-Chalaronne y el Gran Colombia, con un puerto con una pendiente de más de un 7%. Sigue líder en la Gendegar Vingegaard. En fútbol, Joao Félix no se ha entrenado con el resto de sus compañeros por una pequeña sobrecarga y sí lo ha hecho Jan Oblak. En el apartado de salidas, Renan Lodi acaba de aterrizar en Marsella y en el Real Madrid, Jesús Vallejo está muy cerca de salir cedido al Granada.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Especialmente pendientes hoy de las carreteras, vamos a ver si ya se está empezando a notar esa segunda fase de la operación salida de tráfico por las vacaciones de verano. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones por accidente en la salida de la capital madrileña, en la 6, a su paso por El Plantío, que está generando 4 kilómetros de tráfico lento, y otro alcance más de entrada en la 4, a su paso por Pinto, que genera retenciones en ambas direcciones. Al margen de estos dos alcances, complicaciones en la salida de Madrid por la 1, a su paso por el circuito de Jarama, A2 Torrejón, A3 la carretera de Valencia, a la altura de Rivas va hacia Madrid, y dificultades también en la salida por la 5, a la altura de Arroyomolinos. En el resto de carreteras se circula con total normalidad, pero mucha precaución también en la M40 en Coslada, en ambas direcciones.
El tiempo.
Los termómetros vuelven a subir este viernes en la región. Carlos Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos por delante una tarde cálida en toda la Comunidad de Madrid. Podríamos alcanzar los 36 grados de máxima en Madrid, movernos localmente en torno a los 37 en la zona centro y alcanzaremos los 38 en Las Vegas y especialmente en zonas del sur de la comunidad. En áreas de la sierra también mantendremos unas temperaturas elevadas con valores que pueden superar los 33 grados. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá esta tarde el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid por esas elevadas temperaturas. Por delante tenemos un fin de semana caluroso, pero este calor será llevadero y es que mañana las máximas bajarán hasta los 33 grados en Madrid y el domingo se van a mover realmente poco. Sí que es verdad que podríamos sumar algún que otro grado, ya las máximas podrían moverse en unos 34 grados como mucho en la capital y todo ello con cielos muy despejados, aunque sí es verdad que veremos algunas nubes este fin de semana, sobre todo en áreas de la sierra, aunque sin consecuencias, no dejarán precipitaciones. Todo ello además a la espera de la llegada de un episodio de altas temperaturas, sobre todo a comienzos de la próxima semana, que podría llevar las máximas ya a valores cercanos nuevamente a los 40 grados.
Aviso amarillo en la región y en la capital. El ayuntamiento mantiene activado desde las 9 de la mañana el nivel rojo del protocolo municipal por ola de calor y recuerda los consejos de Madrid Salud ante las altas temperaturas, como evitar salir a las horas de más calor, ventilar la vivienda, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a colectivos vulnerables como niños y personas mayores. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
La información de la campaña electoral en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Segunda fase de la operación salida por las vacaciones de verano. Muchos madrileños comenzarán su descanso este fin de semana, coincidiendo con el cambio de quincena. Se esperan miles de desplazamientos por carretera. A los preparativos de esos viajes este año, además, se ha sumado otro, el del voto por correo, Gabriel Aldea.
Sí, este fin de semana se espera que se desplacen unos 20 millones de personas. Algunos vuelven para votar, muchos lo han hecho ya por correo y otros han tenido que cambiar sus planes.
Los ciudadanos nos vemos también un poco que hemos tenido que adaptar nuestras vacaciones.
Venimos de viaje de Grecia, hemos estado visitando Atenas, Mykonos y Santorini y ahora pues vamos de camino a Alicante a coger el avión para ir a pasar unos días a Ibiza.
En verano es cuando se producen más accidentes de tráfico, hasta 5 fallecidos por día. La fatiga y las ganas de llegar siguen siendo las principales causas. Lo recordaba esta semana Mar Garre, directora de la Fundación Línea Directa.
Que hay 17 millones de conductores que no descansan durante todo el trayecto, lo hacen de un tirón. 15 millones que confiesan que superan los límites de velocidad y nada menos que 6 millones que reconocen que beben alcohol durante el viaje de ida y el viaje de vuelta de vacaciones de verano.
Imprudencias que se cometen más en las vacaciones y que reconocen los propios conductores.
Quizá la falta de prevención con respecto a distancias.
El móvil y el cansancio, pero principalmente el móvil y las ganas de llegar.
Descansar cada 2 horas, hidratarse bien y comer ligero. Recomendaciones fundamentales para estos días de tanta circulación.
Hay que extremar la prudencia al volante para evitar sustos, pero también es fundamental comprobar que nuestro coche está a punto antes de iniciar el viaje. Enrique López.
Vacaciones para muchos, momento de hacer maletas y cargar nuestro coche, pero antes es importante que revisemos el estado de nuestro vehículo. Nos lo recuerda Ricardo Álvarez, responsable de un taller en la calle Antonio Leiva de la capital.
Hay mucha gente que su coche de diario suele ser su coche también para irse de vacaciones y demás, entonces con lo cual tenemos unos desgastes que son importantes vigilar.
Lo primero, revisar los neumáticos.
Siempre tener el dibujo en buen estado junto con la presión del neumático y siempre y cuando no lleguemos al testigo de desgaste.
El nivel del aceite y el cambio de filtro cuesta de media unos 80 euros, evitará graves y caras averías en el motor.
Una avería por desgaste de árbol de levas o porque tenemos un tapón en lo que sería la bomba de aceite nos puede producir una avería de mucho, mucho dinero.
Importante también comprobar los faros antes de salir y frente a tormentas estivales necesitamos llevar a punto las escobillas y lleno el depósito del líquido limpiaparabrisas. Otra cosa, también a chequear el estado de la batería. Ningún testigo avisa, pero un test nos permitirá comprobar si necesitamos cambiarla o no. Los grandes olvidados son el líquido refrigerante, el de frenos o los amortiguadores.
Una revisión, pongámonos en lo peor, que tendría que ser el aceite y los 4 filtros, revisar baterías, suspensiones, silent blocks, todos los puntos de importancia del vehículo. Puede ir desde los 250, 350, 400...
8 imprescindibles para ir seguros sobre ruedas estas vacaciones.
Todavía sobre movilidad, ahora en Madrid capital atención a los dos eventos multitudinarios que van a afectar al tráfico rodado.
Onda Madrid explica.
Ángel García, el primero de esos eventos se va a celebrar esta misma noche.
Sí, es el concierto del británico Harry Styles en el recinto del Mad Cool. En 10 minutos se agotaron las 65.000 entradas y desde hace una semana cientos de fans acampan para poder tener el mejor sitio.
Yo vengo de Sevilla, hay gente que viene de Zaragoza, de Valladolid.
Acompañando a las niñas, intentando de que no les pase nada.
Sombrilla, neceser, ropa, lo básico, comida y sillas de playa y una mesa. Vamos, que venimos bien equipados.
Una hora antes de empezar el concierto, a las 7:30, se abrirán las puertas del recinto para evitar aglomeraciones y el espacio permanecerá abierto también hasta una hora después de su finalización. La MT tendrá un servicio lanzadera entre la Gran Vía de Villaverde y la Plaza de Legazpi, operativo entre las 11 de la noche y las 2:30 de la madrugada. En ese mismo horario, Metro refuerza el servicio de la línea 3 de Villaverde Alto con paradas en Legazpi, Embajadores y Sol. Además, habrá parada de taxis en la calle Valle de Tobalina y zona de recogida de VTC en la calle San Eustaquio. Policía Municipal tendrá un dispositivo especial porque puede haber retenciones o cortes en el entorno urbano y las autopistas que conducen hacia las inmediaciones del recinto.
La segunda cita que va a afectar al tráfico tendrá lugar mañana. El entorno de la Plaza de Cibeles se va a convertir en un circuito urbano de Fórmula 1. ¿Qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento de Madrid?
Pues sí, es una exhibición de Fórmula 1 a la que se espera una afluencia de 50.000 personas en un improvisado circuito urbano en pleno paisaje de la luz, recientemente nombrado Patrimonio de la Humanidad, que ha motivado las protestas ante la UNESCO de asociaciones vecinales, ecologistas y patrimonialistas. El alcalde de Almeida contesta a las críticas de Ángeles Rodríguez de la Asociación de Retiro Norte.
A los asistentes se les han pedido que traigan o bien tapones o bien cascos protectores para los menores. Esto va a tener un impacto negativo no ya solo sobre el vecindario, sino que este ruido, estas ondas acústicas van a tener transmisión, pues obviamente a todo lo que es el patrimonio de la ciudad de Madrid y a la flora y fauna del Retiro.
Creo que es una oportunidad y animo a todos aquellos que quieran presenciarlo a que se acerquen mañana por la tarde al centro de la ciudad de Madrid. Hay un equilibrio también entre la protección patrimonial, pero que este tipo de actividades que son imagen de Madrid en el mundo se puedan llevar a cabo.
Atentos porque la zona afectada comprende el Paseo del Prado, el entorno de Cibeles y el Paseo de Recoletos. Para facilitar el montaje de las instalaciones, desde esta noche a las 11 queda cortado el carril derecho del Paseo de Recoletos hasta la Plaza de Cibeles, el primer carril derecho de la calle de Alcalá desde el cruce con Barquillo hasta Cibeles y el lateral del Paseo del Prado desde Juan de Mena hasta Cibeles. Y ya mañana sábado, desde las 3 de la tarde, se cierra la Plaza de Cibeles, la calle de Alcalá entre la Plaza de Independencia y Gran Vía y el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la de Cibeles, también la Plaza de la Independencia, exceptuando el movimiento autorizado desde la calle Alfonso XII hacia la calle de Velázquez. 26 de las 28 líneas de la MT que operan en este entorno se van a ver afectadas en su recorrido. Por ello, la mejor alternativa es el metro.
Madrid, que sigue calentando motores para acoger un gran premio de Fórmula 1. La empresa propietaria de esta competición ha solicitado ya, según El Mundo, el registro de dos marcas que podrían dar nombre a la competición. Una cita que podría llegar en el año 2026 y que tendría un impacto económico en la capital de 450 millones de euros. El presidente de IFEMA, ya se lo contamos ayer, asegura que hay fecha ya para firmar el acuerdo, pero no quiso dar más detalles por respeto a las negociaciones abiertas. Y para quienes vayan a acudir esta noche al concierto de Harry Styles y tuvieran pensado acceder al recinto de Mad Cool desde el barrio de Getafe Norte, ojo, porque el ayuntamiento de la localidad ha anunciado que va a cerrar el acceso peatonal que los asistentes al festival utilizaron la semana pasada. Cristina Espina.
Sí, y es que tras los problemas de tráfico y las colas que se generaron hace tan solo unos días con el Festival Mad Cool, se cambia de estrategia. El ayuntamiento anuncia que no va a volver a haber acceso peatonal al recinto desde Getafe Norte, ya que no se va a cortar al tráfico la rotonda bajo la M45. Escuchamos al concejal de seguridad, Jorge Juan Rodríguez.
Se le indicó al promotor que mandara comunicación a todos los que habían adquirido entrada para que desaconsejaran el uso de ese acceso, puesto que no iba a estar habilitado, y que utilizaran, en todo caso, el acceso a través de transporte transporte público a través de Villaverde, sin utilizar Getafe.
La decisión se tomó durante la reunión celebrada en la delegación del Gobierno de Madrid, que tenía como objetivo precisamente diseñar el dispositivo de seguridad para este evento. Por eso, la recomendación para los padres es clara.
Pues puesto que, dado que no se va a cortar el tráfico por la rotonda que transcurre por debajo de la M45, en todo caso, accedan a dejar a las personas del lado de Villaverde, en todo caso.
El Ayuntamiento de Getafe ya ha adelantado que el operativo se repetirá en los próximos festivales y conciertos que se lleven a cabo en el recinto. Mientras, desde el consistorio madrileño, recomiendan a los asistentes al concierto de hoy que acudan a dicho espacio en transporte público. Para ello, entre otras cuestiones, la AMT ha implantado un servicio especial de lanzaderas de autobuses que conectarán la Gran Vía de Villaverde con la Plaza de Legazpi y Atocha.
Tras las quejas de los vecinos de Villaverde por las molestias del festival Mad Cool, llega una nueva polémica. Imagínense tener esta banda sonora pegada a las ventanas de sus casas. Es lo que están sufriendo los residentes de la calle Encarnación Pino, en Villaverde Alto. Han instalado la feria por las fiestas del barrio a tan solo unos pocos metros de sus ventanas. Lidia Valdés.
Una calle llena de basura, plásticos y muchísimo ruido es lo que tiene a los vecinos tan enfadados. La feria está desde las 7 de la tarde hasta altas horas de la madrugada y no les deja dormir. Por la mañana se encuentran a los feriantes durmiendo en el suelo. Los residentes defienden que hay zonas más adecuadas para poner estas instalaciones.
Que busquen a ver un sitio que no moleste tanto, que lo lleven, que hay muchos sitios aquí en Villaverde. Ahí tenemos un campo de béisbol que ahí no molesta. Tenemos una Gran Vía ahí que no hay casas alrededor que no molesta.
Y todos amargados porque ni podemos vivir durante el día con y por la noche igual.
Yo sé quién es. De quién ha salido la idea, de qué concejal de festejo, de quién poner esto debajo de las ventanas, justo en la puerta de gente mayor.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reconoce las molestias, pero afirma que la feria se ha trasladado por las obras al lugar menos malo posible.
¿A quién le pidieron permiso? ¿Con quién contaron? ¿Qué estudiaron? ¿Qué miraron? Ahí hay un perro, el animal, siempre que ve perros, ladra. ¿Tú te imaginas cómo fue anoche para él? El perro se ha vuelto loco y las personas no duermen.
Porque yo tengo dos perros igual y una vecina y una chica amiga mía dice que casi se muere anoche su perro.
Ponerlo a 2 metros de mi ventana, es que no lo entiendo.
Pues desgraciadamente no hemos podido hacer las fiestas de Villaverde en la Gran Vía de Villaverde porque está en obras, como nos hubiera gustado y como es tradicional, hemos tenido que buscar otro emplazamiento y este era el emplazamiento, dejémoslo en menos malo posible para que todos los vecinos pudieran disfrutar de las fiestas. Desde luego, si hay incomodidades que se generan algunos vecinos, nosotros estamos dispuestos a solventarlas y a que no se produzcan esas incomodidades.
Los vecinos comprenden que ya no lo vayan a desmontar, pero esperan que el ayuntamiento tenga en cuenta sus protestas.
2:22.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Repasamos la crónica de sucesos en Madrid. Y empezamos hablando del archivo de la causa contra 4 policías que abatieron a un delincuente en la capital.
Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2021 en el barrio de Villaverde, en las inmediaciones del Centro de Salud San Cristóbal de Los Ángeles. El agresor mostraba una actitud agresiva, amenazando a los viandantes con un cuchillo de grandes dimensiones y llegó a atacar a los agentes. Pedro Chamorro, abogado del sindicato Jupol.
Intentaron detener mediante las órdenes de que se detenga y que arrojara el cuchillo al fallecido, y este, haciendo caso omiso del mismo, ataca a uno de los agentes al que tiene más cercano e incluso consigue herirle en una mano, momento en el cual, ante el riesgo de su vida, los resto de agentes lo que hacen es repeler la agresión para salvar la vida de su compañero, y eso constituye...
Detenidos 4 jóvenes por la muerte de la persona que les vendía hachís.
3 de los arrestados son menores de edad. El pasado mes de enero entraron en la vivienda de la víctima, que previamente se había negado a suministrarles droga. Silvia Pérez, portavoz de Policía Nacional.
Posteriormente, un mayor de edad acudió al mismo domicilio para comprar hachís. En ese momento se percató de que el interior estaba repleto de sustancia estupefaciente y también de dinero en efectivo. Estos dos varones acordaron con otros 2 jóvenes menores de edad el realizar un vuelco en esta vivienda. Instantes antes, estos individuos habían acudido a un establecimiento para adquirir un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.
El presunto autor material ha ingresado en prisión acusado de homicidio.
Y aumentan las incautaciones de cocaína en Barajas.
En la primera mitad de año, la Guardia Civil intervino casi una tonelada de esta droga y detuvo a 24 personas. Dentro del dispositivo que la Benemérita tiene en el aeropuerto madrileño. Ana Martín, portavoz del Instituto Armado.
La intervención más importante de este primer semestre tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando se detectó un envío que procedía de Ecuador y que contenía 206 kilos de cocaína. Con el fin de evitar ser detectada, esta partida fue declarada como óxido de hierro. Los países desde donde llegaba la droga a nuestro país han sido Colombia, Santo Domingo, Ecuador, Brasil y Chile.
Hablamos de delincuencia juvenil. Los centros de reinserción de menores infractores son una segunda oportunidad para que estos jóvenes encaucen sus vidas. Allí realizan talleres de formación y también se intenta educarles en valores. El consejero de Presidencia ha visitado esta mañana uno de esos centros, ubicado en Carabanchel, Begoña Alarcón.
Sí, allí ha comprobado cómo estos jóvenes reciben programas de educación en valores y participan en talleres de aprendizaje para que, una vez que cumplen su condena judicial, puedan iniciar una nueva vida. Talleres de carpintería, de jardinería, costura, peluquería o informática, que les preparan para su futuro. De hecho, 9 de cada 10 jóvenes asistidos en estos centros no vuelven a delinquir. Son una segunda oportunidad para ellos, dice el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Y es algo muy importante que demuestra dos cosas. Primero, la calidad de la atención y de la calidez también de la atención que reciben en estos centros. Y también algo muy importante, que merece mucho la pena esa segunda oportunidad que esos chicos reciben en estos centros y, por tanto, que puedan reinsertarse en la sociedad con plenas garantías.
Sin duda, el empleo es el mejor camino para reconducir las vidas de los menores y de los jóvenes infractores, y las cifras hablan por sí solas.
También algo muy importante, ¿no?, que también 400 jóvenes reciben un contrato de trabajo después de poderse formar y después de poderse educar en estos centros de la Comunidad de Madrid. Algo también muy importante, porque creo que no hay mejor inserción en la sociedad que la que se hace por la vía del trabajo, que te da todas esas herramientas.
Jorge busca esa segunda oportunidad.
Dice cosas que no tenía que haber hecho en su momento o en sitios que no tendría que haber estado, y pues yo, por ejemplo, estoy trabajando, que me lo ha conseguido el centro, en un campamento de limpieza.
La Comunidad de Madrid dispone de 6 centros de reeducación y reinserción de menores infractores.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, se ha reunido esta mañana con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, con Manuel Martínez Sellés, para trasladarle las líneas estratégicas de actuación que marcarán la política sanitaria en la nueva legislatura. Objetivos: mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y el foco también puesto en los pacientes, apostando por una medicina preventiva.
Tener a estos profesionales, que son de gran valía, satisfechos en sus condiciones laborales, y trabajar para que esa temporalidad sea la mínima posible y estabilizar los empleos. También vamos a trabajar aunando fuerzas para trabajar y poner el foco en una medicina preventiva, predictiva, y en una medicina personalizada, ¿no?
Por su parte, el titular regional de Transportes se ha desplazado esta mañana al municipio de Alcorcón, que desde hoy puede presumir de ser el primero de España en tener toda su flota urbana de autobuses 100% eléctrica. Son 15 vehículos distribuidos entre las 3 líneas que recorren la localidad. Gloria Talavera.
Estos nuevos vehículos son más silenciosos y emiten menos calor y emisiones, nos lo contaba el consejero delegado de la empresa Riva, Antonio Cendrero.
Al no tener motor de combustión, la circulación del autobús es muy fluida. Tienen las mismas comodidades o más que cualquier vehículo que esté en funcionamiento ahora, incluso yo diría más, porque son completamente nuevos. Y lo que van a notar sobre todo es que emiten cero ruidos, cero contaminación. Entonces, por ejemplo, pues la persona de Alcorcón que tenga debajo una parada de autobús, pues va a poder estar mucho más a gusto en el salón de su casa, porque no va a tener el ruido cuando el autobús esté en la parada, por ejemplo.
Cuentan con una autonomía de unos 300 kilómetros y ofrecen una mejor experiencia al viajero, incorporando iluminación ambiental. puertos de carga USB y revestimientos de piso insonorizado. Con este nuevo hito, ha dicho la alcaldesa de Alcorcón, este municipio se convierte en el primero de la Comunidad de Madrid con una movilidad urbana 100% eléctrica. Candelaria Testa.
Es un hito y además creo que, como decía antes el consejero de la empresa, tenemos que hacer que ese hito se amplíe, ¿no?, en toda la Comunidad de Madrid para quitarnos esa boina, para quitar la contaminación y mejorar la calidad del aire en las ciudades.
Una realidad que ha sido posible gracias a la colaboración entre las administraciones y las empresas del sector. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Los hechos y los datos demuestran que es posible atender la plena satisfacción de las necesidades de movilidad de los vecinos de Alcorcón, reduciendo además en 800.000 kilogramos las emisiones de CO2.
Estos vehículos eléctricos transportarán al año a más de 2 millones de viajeros.
Muchos estudiantes madrileños estaban hoy pendientes de su ordenador. Se han publicado ya las listas de admitidos en las universidades públicas para el próximo curso. La Complutense repite como la más demandada. Casi 22.700 estudiantes la han solicitado como primera opción y de ellos han obtenido plaza casi 20.000. Su doble grado en matemáticas y física ha sido el que ha tenido la nota de corte más alta, un 13,7. Las titulaciones con mayor número de solicitudes en el global han sido medicina y enfermería. El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha destacado dos aspectos.
Las titulaciones, sobre todo bilingües y en inglés, han ganado mucho peso, mucha demanda. Y por otro lado también que las notas de corte más elevadas han ido hacia la rama de ciencias. Eso se nota muchísimo sobre todo en la Universidad Complutense y también en la Carlos III. Y luego desde el punto de vista de la empleabilidad prácticamente lo que se está buscando es una proyección, no solo desde el punto de vista de la empleabilidad sino también desde el punto de vista internacional. Y en ese sentido las carreras bilingües, las titulaciones bilingües y en inglés tienen un peso muy importante.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha querido agradecer públicamente las muestras de cariño que ha recibido estos días por parte de políticos de todos los partidos tras conocerse que había sufrido un aborto. Esta mañana ha escrito en su cuenta de Twitter un mensaje dando las gracias por ese apoyo. Ayer Díaz Ayuso retomaba su agenda asistiendo al Pleno de la Asamblea de Madrid y esta mañana se ha reunido en la Real Casa de Correos con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que antes ha mantenido otro encuentro con el alcalde José Luis Martínez Almeida en el Palacio de Cibeles. Propuesta que les planteamos para este fin de semana. Colmenar Viejo va a convertir su Plaza de Toros de la Corredera en un cine de verano con sesiones que se van a celebrar todos los domingos de julio y agosto para acercar el ocio y en pantalla gigante. Patricia Cristóbal.
Sí, este domingo precisamente arranca este particular cine de verano de Colmenar Viejo que destaca porque sus películas se proyectarán semanalmente a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de la Corredera. Rocío Cámara, concejala de Cultura, explica algo más sobre esta ubicación.
Buscamos la ubicación de la Plaza de Toros porque pensamos que es la parte más céntrica, que afecta bien a todos los vecinos, es de fácil aparcamiento, hay restauración al lado por si antes o después de la película alguien quiere cenar o tomarse algo.
Destaca también la concejala que este plan se ha consolidado como uno de los más aclamados de la zona norte, con películas dirigidas a todos los públicos y a todas las edades.
Esos domingos a las 10 de la noche, pues los vecinos pueden pasar a disfrutar de cine de verano. La gente se puede llevar sus sillas si está más cómodo en su silla sentado, su comida, pues los más jóvenes se llevan sus neveritas.
Además, Cámara pone en valor tanto los planes nocturnos festivales cuando bajan las temperaturas como el uso cultural en la Plaza de Toros de Colmenar.
Su punto de reunión para pasar una noche agradable. La temperatura de la Plaza de Toros es espectacular.
El ciclo comenzará este domingo con Avatar, el sentido del agua, y seguirá los siguientes con títulos como La Sirenita, precisamente porque son títulos que siguen en cartelera actualmente. La entrada tiene un precio de 3 euros por persona.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de las pistas de baile de los últimos 30 años.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Y después amanecemos con nuestro chillout. Y en las tardes del fin de semana, además del deporte,
todos los ritmos y estilos de las últimas décadas.
Y en la noche del domingo al lunes vuelven
nuestros lentos.
Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música. Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Correos ha recibido más de 2.600.000 solicitudes para votar a distancia en las elecciones del 23 de julio. La cifra supone un récord desde que hay registros de este sistema de sufragio, una vez que se ha cerrado ya el plazo para solicitarlo. Madrid ha sido la comunidad autónoma en la que más peticiones se han presentado. Javier Corbo, Correos, insiste en que la documentación a los electores va a llegar a tiempo.
Para ello, asegura, están poniendo todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos y niega falta de planificación, como denuncian los sindicatos. Según Correos, hoy se habrán entregado más de 1.800.000 documentaciones electorales. Sería algo más del 70% de las solicitudes recibidas. Cifras, en términos porcentuales, que mejoran a las de elecciones anteriores, como las autonómicas y municipales. Lo ha asegurado José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones de Correos en Telemadrid.
Con estos datos, porcentualmente hablando, estamos bastante mejor que en el proceso anterior de municipales y autonómicas en estas fechas. Todavía estamos en plazo de que el censo nos siga entregando documentación. Los dos, tres últimos días hemos tenido admisiones por encima de 100.000 envíos día, que eso hay que hacer llegar al censo, tienen que preparar la documentación, están haciendo todos los esfuerzos posibles, sabidos y por haber, para hacernos llegar la documentación cuanto antes, y nosotros, en cuanto que está en nuestro poder, lo ponemos en manos del ciudadano.
Madrid es la región con mayor número de solicitudes, supera las 600.000 entre peticiones presenciales y telemáticas. Hasta el día 16 tiene de plazo el censo para entregar la documentación a Correos, que seguirá repartiendo a medida que las reciba. El plazo termina para votar el 20 de julio. El cartero realiza hasta 2 intentos de entrega en mano, aunque no siempre resulta posible.
Hoy tenemos 40. Estamos repartiendo hace 2 días 60. Aproximadamente de los 40 reparto 10. Uno de cada 4 me abre porque, claro, la gente está trabajando, es muy pronto, a muchos les despierto también.
Tanto para recoger la documentación como para votar, las oficinas de Madrid Capital estarán abiertas este fin de semana, mañana sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 9 a 2.
Un asunto que sigue agitando la campaña electoral, pero lo último en colarse en la agenda de la carrera por la presidencia del gobierno han sido los peajes de las autovías. Tras las palabras del director de la DGT, la polémica está servida. Si nos tocará pagar a partir de 2024 o no, y cómo lo haremos, es aún una incógnita. Beatriz Fernández.
España es uno de los países con más autopistas de Europa, pero es uno de los que menos kilómetros de pago tiene. Lo cierto es que la posibilidad de que se implante un sistema de pago por uso lleva siendo una posibilidad desde 2019, cuando el gobierno aseguró que se daría de plazo hasta 2024 para tomar una decisión. Un plazo que se comprometió a retrasar aún más en el plan de recuperación que trasladó a la Comisión Europea. Sin embargo, ayer el director de la DGT adelantó por sorpresa que el año que viene Bruselas nos iba a obligar a empezar a pagar, algo que niega hoy la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que insiste en que simplemente están negociando.
Bruselas no está presionando. Mire, nosotros lo que tenemos es un plan de recuperación, transformación y resiliencia que se presentó en un momento determinado. Nosotros lo que tenemos es una ley de movilidad sostenible sobre la que retiramos esa previsión y lo que estamos haciendo es negociar con la Comisión Europea las condiciones de ese hito.
Diversidad de opiniones en el sector de transportes. Una parte habla de medida insolidaria e insiste en que las autopistas ya se están pagando con, entre otros, el impuesto de hidrocarburos, mientras que otra parte dice que lo aceptarían solo si se negocia antes con ellos. Juan José Gil es el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España.
Los diferentes gobiernos de diferentes colores han tenido o en el cajón o en el armario o encima de su mesa un informe para ponerlo en marcha. Lo que ocurre es que es una medida muy impopular. Mientras se mantenga el compromiso de que se negociará con el sector antes de plantar el peaje, nosotros lógicamente nos vamos a tener a ese acuerdo.
Entre los dos modelos de pago más probables que se podrían implantar estaría el pago por uso y la viñeta, una tarifa plana que aplican ya países como Austria o Suiza.
Pedro Sánchez sigue compaginando su campaña con las responsabilidades de la presidencia del gobierno. Hoy se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con el presidente de Chile, con Gabriel Boric, que se encuentra de visita oficial en España.
Chile, como saben, es uno de los 6 países con los que España mantiene una relación estratégica en América Latina y el Caribe, y debemos seguir esa senda. España y Chile somos 2 países hermanos, con gobiernos que comparten, creo, afinidad y una visión de cómo afrontar los desafíos globales que tiene el mundo.
Me enorgullece que tanto Chile como España compartan estos principios del respeto a la democracia, del valor intransable de los derechos humanos y, por cierto, de la defensa de la libertad y de la aspiración de la igualdad. Nuestras relaciones importan un camino, creo, de buenos augurios en esa dirección.
Dentro de la agenda de la presidencia española de la Unión Europea, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha encabezado hoy por primera vez la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, el ECOFIN. El resultado en las elecciones generales en nuestro país podría influir en la negociación sobre las reglas fiscales de la Unión Europea, que llevan 4 años congeladas. Bruselas, María García Zornoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea están reunidos en estos momentos. Se trata del primer ECOFIN bajo la batuta de la presidencia española de la Unión Europea. El tema principal es iniciar el debate para acordar unas reglas fiscales comunes a todos los Estados miembros. Con este objetivo, la vicepresidenta Nadia Calviño ha puesto sobre la mesa de sus homólogos un plan de acción de 4 puntos. No va a ser fácil convencer especialmente a los más halcones. Alemania ya ha expresado su negativa a la reforma presentada recientemente por la Comisión Europea, que aboga en línea con la posición española por una disciplina fiscal más flexible y personalizada según la situación económica de cada país. La ambición es alcanzar un acuerdo a finales de año porque el 1 de enero caduca la cláusula de escape que ha permitido estos años sortear los límites de déficit y de deuda establecidos que se han pausado debido a los momentos sin precedentes que han dejado las crisis de la pandemia y de la guerra en Ucrania.
Hoy ha concluido en Madrid la reunión informal de los ministros de Empleo y Políticas Sociales de la Unión Europea, que se ha centrado en el diálogo social, los autónomos y los cuidados. Yolanda Díaz y José Luis Escrivá han comparecido para explicar las conclusiones del encuentro junto al comisario europeo de empleo, Julio Martínez.
Clausura que llega precisamente el día después de conocer que desde el Eurogrupo ya se ha acordado que para el año que viene, para 2024, hay que volver a ser responsables en materia de gasto, que se acabó el derroche, se acabó recortar el déficit. No es ya solo esto un objetivo, sino una obligación. Y en términos de política social, pues vamos a tener que hacer malabares para que todo encaje y no se desequilibre la balanza a costa de recortar en derechos. En ese sentido, ha matizado el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, no es que Europa vaya a hacer la vista gorda, pero sí que va a ser algo más flexible.
Hay que llevar la protección de los trabajadores autónomos al mismo nivel en la que tienen los asalariados, y eso, nosotros hemos avanzado mucho en España en este periodo, pero todavía hay brechas importantes a nivel europeo.
En el caso de la vicepresidenta Yolanda Díaz, se ha referido a los avances sociales conseguidos hasta ahora y a la posición preeminente que alcanza España, no ya solo por presidir la Unión Europea, sino por, según ella, estar a la vanguardia en la política social del conjunto de Europa.
Creo que este país es mejor y que por primera vez España no juega un rol subalterno, sino que juega un rol absolutamente propositivo en el seno de la Unión Europea, como hemos hecho con la defensa del mecanismo SURE y como hemos hecho también del mecanismo de convergencia social europeo.
Uno de los objetivos a lograr, buscar convenios colectivos europeos y no solo a nivel nacional, ya que son muchas las empresas que operan a lo largo y ancho del continente.
Y un apunte más en clave económica, la compraventa de viviendas sigue a la baja en España. En mayo cayó un 6,4% en tasa interanual, encadenando así 4 meses consecutivos en negativo, en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación. Aquí en la Comunidad de Madrid, esa caída fue superior al 20%. Y con la ayuda de César Abadía, repasamos otras noticias en formato breve. Investigan una violación múltiple en Palma de Mallorca.
La chica alemana de 20 años conoció a un chico en la playa que la invitó al hotel y ella accedió a acompañarle. Al encontrar la chica, 4 amigos del chico en la habitación, quiso marcharse, pero fue supuestamente retenida y seguidamente violada. Huyó gritando hasta avisar al recepcionista, quien llamó a la Policía Nacional. Los presuntos agresores, también alemanes, fueron detenidos y se espera que mañana pasen a disposición judicial.
Desarticulada en Castellón, una secta con más de un centenar de víctimas.
Era una secta destructiva del tipo conocido como psicoterapéutica, la cual se ocultaba como un grupo de psicoterapia convencional. En ella se hacían rituales chamánicos con consumo de drogas para posteriormente practicar desnudos colectivos o terapias sexuales, a veces en contra de su voluntad y filmado. La Guardia Civil ya ha detenido a 3 personas como líderes de la organización. Se enfrentan, entre otros, a delitos de asociación ilícita, intrusismo laboral y agresión sexual.
Los Miura cierran los encierros de San Fermín.
En la comparecencia número 55 de esta mítica ganadería por las calles de Pamplona, los astados han protagonizado un encierro muy vistoso y noble que ha durado 2 minutos y 22 segundos y que ha tenido varios percances. José Aldaba, portavoz de Cruz Roja, nos ofrece el parte médico.
6 solicitudes de traslados desde el tramo de Santo Domingo, una contusión en columna por pisotón y otra persona atendida también con una contusión sin deformidad en pierna. En el tramo de Ayuntamiento hablaríamos de una contusión con deformidad en brazo. En Mercaderes, otra contusión sin deformidad en brazo también. En el tramo de Estafeta, una hemorragia masiva en brazo por caída y aquí una herida penetrante en brazo.
Ya descansan los Miuras, que esta tarde serán lidiados por los diestros Rubén Pinar, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo. Para la noche quedará el tradicional acto del pueblo de Mí, que pondrá fin a las fiestas.
Y Francia se blinda para el día de su fiesta nacional.
Ante el temor de que vuelvan los disturbios extendidos por todo el país tras la muerte de un joven argelino a manos de la policía, el Ministerio Interior galo ha desplegado un dispositivo de 130.000 agentes en su día de fiesta nacional que se celebra hoy. Un despliegue que va a durar todo el fin de semana y que ya ha realizado 97 detenciones en una noche de hoy, en la que han ardido 218 vehículos.
María Guardiola se ha convertido en la primera mujer que va a presidir la Junta de Extremadura tras la votación en la que ha recibido el apoyo de los diputados de Vox en la Asamblea de esa comunidad autónoma. El próximo lunes tomará posesión de su cargo. Guardiola ha agradecido a Vox su apoyo.
Quiero dirigirme ahora al señor Gordillo, primero para agradecer el tono de su intervención, por supuesto para agradecer ese apoyo al gobierno del cambio. Por encima de nuestras diferencias, que las hay, por encima de enfrentamientos ideológicos que podrían haber encallado esta posibilidad de gobierno del cambio, esta Extremadura, el futuro y la libertad de Extremadura, y ahí siempre nos vamos a encontrar.
Y a las 2:46, tiempo para ocuparnos de la campaña, conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina como cada día Raquel Ruiz.
23 de julio, elecciones generales en Onda Madrid.
El candidato de Vox, Santiago Abascal, afronta la segunda mitad de esta campaña con un objetivo prioritario, que es acabar con el sanchismo. Abascal propone un gobierno basado en una gran reforma fiscal y se compromete a realizar consultas sobre las cuestiones que afectan a los ciudadanos. Paloma Nolasco.
Alternativa de gobierno que implica cambios económicos y sociales.
Apoyo a las familias con la reducción de los excesos fiscales a la hora de elegir la educación de sus hijos. La derogación de normas totalitarias como la ley de memoria histórica.
Y las consultas sobre impuestos a las tecnológicas.
¿Está usted a favor de reconocer como derecho fundamental la propiedad de los datos personales y a favor de que las grandes tecnológicas tributen en nuestro país por el uso que hacen de nuestros datos personales y compensen económicamente a los propietarios de estos datos?
También sobre inmigración o eliminación de subvenciones a patronal y sindicatos.
Yolanda Díaz recupera esta tarde el formato mitin en Vigo, mientras esta mañana aquí en Madrid miembros de su candidatura han explicado las propuestas de Sumar en materia sanitaria. Pepe Frutos.
Programa de Sumar para mejorar la sanidad desde el gobierno central y un reforzado Consejo Interterritorial. Alda Recas, Mónica García.
Un programa donde Sumar quiere cuidar, y para eso necesitamos una ley de listas de espera.
Para cuidar tenemos que cuidar a nuestros profesionales, para eso tenemos que acabar con la temporalidad, tenemos que acabar con aspectos tan lesivos como las guardias de 24 horas y, por supuesto, tenemos que aumentar los profesionales.
Y mensaje de confianza de Ernest Urtasun.
Los trackings y las encuestas que tenemos para nada aseguran una mayoría del Partido Popular y Vox. Salimos a ganar.
Lo decía en La Sexta.
El candidato popular Alberto Núñez Feijóo quiere un gobierno en solitario y por ello pide a los votantes que no desperdicien ni un solo voto. Feijóo además alerta sobre las mentiras de Sánchez. Flor Carazo.
Llamamiento al voto útil de Alberto Núñez Feijóo.
Todos aquellos que realmente esta ensalada de partidos políticos no merecen gobernar España, les digo que unan el voto, que si no unimos el voto, habrá miles de votos que no consigan un escaño. Y 20 escaños es lo que nos hace falta para gobernar en solitario.
El candidato popular está convencido de que Sánchez no aspira a ganar, solo a bloquear. Le ha acusado de mentir por el pago de los peajes.
Me lo negó. Y ayer, el que sabe de carreteras, que es el director general de tráfico, dijo que efectivamente a partir del año 24 se pagarán peajes en todas las autovías de España. Llevamos 5 años así. Este es el sanchismo.
Otro ejemplo de las mentiras de Sánchez, según Feijóo, es el CIS.
El candidato socialista Pedro Sánchez ha querido hoy apoyar al mundo de la cultura, preocupado, dice, por el goteo incesante de obras y publicaciones censuradas por los pactos del Partido Popular con Vox. Noelia Ontoria.
El voto es la mejor herramienta para luchar contra la censura. Pedro Sánchez se pone del lado de artistas, escritores y cómicos para apoyarles ante el retroceso que ya suponen los gobiernos del PP y Vox.
Que no vamos a permitir que se dé un paso atrás en todo lo que representa la libre expresión y la libre creación de nuestros artistas.
El mundo de la cultura alerta de unas elecciones decisivas. Miguel Reyán, actor, Vanessa Martínez, directora del Orlando de Virginia Woolf, censurada en Valdemorillo.
Se empieza cancelando representaciones y se termina cancelando personas.
Lo último que estaba en mi cabeza es que alguna vez pudiera llegar a ser censurada. No hay nada censurable en ninguna obra.
El equipo de Sánchez asegura que el candidato está fuerte, con ganas de recuperar terreno electoral y sin entrar en el barro de las artimañas del PP por ensuciar esta campaña.
23 de julio, elecciones generales. Toda la información en Onda Madrid.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
El 23 de julio es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Con un fin de semana por delante, necesitamos saber cómo llenarlo. Isabel García Regadera, ¿qué nos traes?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a llenarlo con muchísimas propuestas culturales, a cuál más interesantes, pero como es viernes, San Viernes, y la cartelera cinematográfica nos ofrece novedades, vamos a empezar repasándolas con Beatriz Fernández.
Esta semana vuelve Tom Cruise a nuestros cines con la que es ya la séptima entrega de Misión Imposible. 27 años después de la primera película, llega Sentencia Mortal Parte 1, una nueva misión con sobredosis de acción que enfrentará a Ethan Hunt y a su equipo con un arma que amenaza a la humanidad.
Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara.
No estoy de acuerdo.
Y para los pequeños y no tan pequeños llega Elemental. Disney y Pixar vuelve a traernos una preciosa historia de animación sobre la diversidad cultural y las relaciones entre padres e hijos con los elementos de la naturaleza como protagonistas.
¿Nunca has salido de Barrio Fuego?
Lo siento, los elementos no se mezclan.
¡Oye!
Además, mi padre te hervería vivo.
¿Por qué tiene que decirte nadie lo que puedes hacer con tu vida? ¡Vamos!
Y completamos la cartelera volviendo a España, concretamente a 1974, para hablar de Esperando a Dalí. Dos hermanos cocineros, el excéntrico dueño de un chiringuito de Cadaqués y una misión, dar de comer al mismísimo Salvador Dalí. Una comedia entre el surrealismo y la gastronomía, inspirada en el bulli y protagonizada por Iván Massagué, José García y Paco Tou.
Por cierto, el cine también ocupa un lugar muy importante en la programación de esta casa, con el programa Última Sesión sábados y domingos durante todo el verano aquí en Onda Madrid y también en Telemadrid. De hecho, Rita Hayworth será la protagonista de la programación de hoy viernes en la otra sala Clásicos, con la emisión de dos películas a partir de las 10 de la noche. Gilda, que es la que la convirtió en toda una estrella y en un icono de los años 40, y Pal Joy, firmada 20 años después de Gilda. Este fin de semana tenemos mucho circo y con variantes de lo más sorprendentes. Por una parte, Vaivén Circo presenta dentro del ciclo Teatralia Circus, una muestra que apuesta por un circo renovado en la Sala Verde de los Teatros del Canal. Pues como digo, Vaivén Circo presenta Esencial, una búsqueda de la belleza y la sencillez contra el caos. Mañana sábado y el domingo, Vaivén Circus fusiona en Esencial danza y circo. Su puesta en escena se inspira en el arcoiris de Waldorf, un juguete compuesto por pilares y arcos que la compañía reinterpreta en una espectacular escenografía de tintes poéticos. También a partir de las 7:30 de la tarde de mañana sábado tendrá lugar Soñar el Circo en el Teatro Circo Price dentro del ciclo Los Veranos de la Villa. Un espectáculo para todos los públicos en el que los asistentes jugarán con trajes, espejos, luces, cajas, pelotas, cuentos y canciones.
No hay nadie por ahí, hace mucho calor.
Soñar el Circo es una invitación a formar parte en familia de una velada en el circo cuando ya se ha acabado la función. Vamos, que hay que llevarse el pijama porque nos invitan a dormir con ellos la noche del 14 al 15 de julio. Sara San Gregorio es la creadora de esta original actividad.
Nos haremos hueco para dormir juntos y para escuchar un cuento que nos invite no solo a dormir, sino a soñar de forma colectiva, a encontrar lugares como este en el que la confianza en el de al lado es plena porque está arropada por el arte y la imaginación.
Este año 2023 se cumple el centenario del fallecimiento en Madrid del músico Tomás Bretón, un genio que luchó para modernizar y dignificar la música en España. Llegó a ser una figura popular de enorme prestigio, triunfó con la zarzuela, que era donde él menos lo esperaba, pero nunca consolidó su mayor empeño, que era la ópera. Esta semana, concretamente hoy, abre sus puertas en la Biblioteca Nacional la muestra Tomás Bretón, mucho más que la verbena de la paloma, y estará en la Sala Hipóstila hasta finales del mes de octubre. Tus labios me queman, mi piel envenena, no van un... Se llaman Martiz y presentan su primer disco titulado El amor no existe. Lo hacen dentro de la programación de Veranos en Vivo, en directo, hoy viernes en el Café La Palma a las 9 de la noche. Dani y Asís son componentes de Martiz.
Nada, vamos a tocar todas las canciones de El amor no existe. Vamos también a tocar un par de canciones que tenemos preparadas para grabarlas a partir de octubre. Y nada, con muchísimas ganas de...
Y un par de covers.
Bueno, pues habrá versiones y habrá temas de ese disco y de este grupo que se está abriendo camino a un artista que genera una grandísima expectación. Cientos de personas llevan días haciendo fila a pleno sol para acceder a sus conciertos en nuestro país. Ayer desataba la locura en Barcelona y hoy lo hará en Madrid. Evidentemente estamos hablando del popular artista británico Harry Styles, que actúa esta noche en el nuevo recinto de Mad Cool. Como ya hemos contado en este informativo, Elia, el Ayuntamiento de Madrid está puesto en marcha un plan específico de movilidad para acceder al concierto de Harry Styles. Styles completa con el concierto de hoy en Madrid sus dos paradas en España dentro de la gira Love on Tour. Sonarán buena parte de los temas de su último disco, Harry's House, el tercero de su carrera en solitario y merecedor de varios premios Grammy. Y no faltará este tema, As It Was, la canción que desde su lanzamiento ha sonado incansablemente en radios de todo el mundo.
Gracias, Isa. Quedan poco más de 2 minutos para echar el cierre a estas noticias de las 2, así que repasamos lo más destacado con la ayuda de Carmen Pizarrosa. Segundo gran éxodo del verano.
Estrenamos quincena y muchos son los que se lanzan a las carreteras para disfrutar de unos días de descanso. Las peores horas para circular se esperan desde esta hora hasta las 10 de la noche. Estaciones de tren y aeropuertos también llenos. Destinos variados.
Venimos de viaje de Grecia, hemos estado visitando Atenas, Mykonos y Santorini. Y ahora pues vamos de camino a Alicante a coger el avión para ir a pasar unos días a Ibiza.
Las solicitudes del voto por correo se disparan.
Récord histórico, se han producido más de 2 millones 1.600.000 peticiones, el doble con respecto a 2019. Madrid, la comunidad autónoma en la que más solicitudes se han presentado. Correos seguirá entregando la documentación electoral hasta el domingo y los ciudadanos pueden entregar su voto hasta el día 20. José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones en Correos.
Todavía estamos en plazo de que el censo nos siga entregando documentación. Los dos, tres últimos días hemos tenido admisiones por encima de 100.000 envíos día, que eso hay que hacer llegar al censo, tienen que preparar la documentación, están haciendo todos los esfuerzos posibles, sabidos y por haber, para hacernos llegar la documentación cuanto antes y nosotros, en cuanto que está en nuestro poder, lo ponemos en manos del ciudadano.
La polémica de los peajes calienta la campaña electoral.
Tras las declaraciones del director general de tráfico, Pera Navarro, asegurando que a partir de 2024 se iban a implantar peajes en las autovías públicas. El gobierno lo había negado días antes, el propio Navarro ha rectificado poco después y hoy la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo desmiente de nuevo.
Él mismo ha emitido un comunicado, él ha justificado que fue una reflexión con carácter personal, que no tenía la información, y ya le digo yo que no la tenía, ni tampoco tiene la competencia para pronunciarse sobre una materia que no está ni dentro de su ámbito, ni tampoco dentro de sus competencias.
María Guardiola, investida presidenta de Extremadura.
Es la primera mujer en presidir esta región gracias al apoyo de Vox y tras su cambio de posición respecto a la entrada de los de Abascal en el Ejecutivo. Guardiola ha asegurado que el acuerdo con la ultraderecha no supone ninguna amenaza ni retroceso a los derechos de los extremeños.
Es todo. Les esperamos el lunes a las 2. Disfruten del fin de semana.